Hola a todos, es un gusto en su podcast favorito, Voz Dale. Hoy tenemos algo especial, una sesión que viene a transmitirnos muchas vibras literarias, muchas vibras positivas, muy buenas. Y para ello, sin más que decir, Arnold, su podcaster, le saluda. Estamos con nuevo contenido fresco para nuestro podcast. Hoy tenemos un podcast muy especial. Esa invitada, ¿verdad? Es una catedrática, es una poeta, es una ensayista, es una maravilla de mujer. Sin más que decir, sin más preámbulo, les presento a Melissa Merlo. Hola, Melissa.
Hola, Arnold Gabriel. Muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos los escuchas, ¿verdad?
Los podcasters
de Voz Dale. Gracias por el apoyo de escucharnos y el apoyo de permitir que también nosotros los literatos, ¿verdad? Los escritores podamos compartir con ustedes lo nuestro.
Y así es, y más que ello, queremos conocerte, Melissa, para ahí vamos a comenzar, ¿verdad? De a dónde vienes, como hondureña, cómo nace tu carrera, ¿verdad? En incursionar en la poesía. Y no solo incursionar, sino que practicarla. Aquí donde nos ven, venimos de una peña literaria, ¿verdad? Donde hemos compartido muchos poemas que nos han dejado como la cabeza como que ¡puf! ¡Wow!
Sí, o sea, la poesía tiene ese efecto.
Ese efecto como que sí, o sea, me te transporta a otra dimensión literalmente. Sí. Entonces, si yo me siento así, que soy una persona normal, me considero una persona normal, ya se imaginan los amantes de la literatura, ¡wow! Entonces, Melissa, cuéntanos sobre tus historias, tus orígenes.
Bueno, yo soy de Daní, El Paraíso, un departamento, uno de los 18 departamentos de Honduras, y tuve la fortuna, pues, de nacer en un hogar en el que mis padres eran maestros y se preocuparon mucho por la lectura y por la escritura. Entonces, siempre estuve rodeada de libros y creo que eso motivó mucho mi inclinación hacia la literatura.
¿Era como el diario vivir entonces?
Era el diario vivir, sí, y ellos se preocupaban por eso y pedían libros a otros lados, compartían los libros también con nuestros vecinos, nuestros compañeros. Y en la escuela que ellos nos pusieron, a mis hermanos y a mí, también tenían ese hábito. Leíamos un libro a la semana, Arnold Gabriel, y teníamos que entregar un reporte semanal.
Todo un ensayo.
A veces nos chepeábamos, ¿verdad? A veces no había tiempo de leer.
Pero conste, antes era más diferente, ¿verdad? Sí, no ahora que sí. Usted lo puede buscar hasta por inteligencia artificial. Ahora, sí. Antes era más difícil porque tenía que leerlo, claro. Y ahí se nos quedaba, ¿verdad? En lo que copiábamos, todas las palabras, sí. Se nos iba quedando la historia.
Así. Entonces, bueno, yo creo que ese ambiente fabuloso para mi infancia favoreció mucho mi inclinación hacia la literatura. Ya luego, pues, tuve la oportunidad de estudiar letras en la Universidad Pedagógica Nacional, donde ahora trabajo y doy clases de literatura. Entonces, yo me siento privilegiada de trabajar en la literatura y ser escritora.
O sea que prácticamente este podcast va a ser visto por esos estudiantes también.
Ah, seguramente, obligados.
¿Cómo es? Nah. El que vea el podcast de Voz Dale tiene dos puntos extra y se hace un ensayo de mi historia.
10.
Bien, dice. Ya pasa la clase.
Tengo, ¿verdad?, alumnos fantásticos, amantes de la literatura, muchos de ellos incursionando también en la escritura literaria. Entonces,
¿actualmente qué clases estás impartiendo?
Ahora estoy dando el taller de investigación en lengua y literatura y también es muy interesante. Hicimos una investigación con mis estudiantes sobre el estado actual de las bibliotecas escolares públicas de Honduras.
Qué interesante está ese dato.
Una puñalada.
Mira, yo soy pedagogo y me encanta. Con todo eso que me estás diciendo, me encantó saber eso. El que estás incursionando en la educación con investigaciones. Claro. Las investigaciones son pocas en Honduras.
Bueno, un escritor que no investiga le hace falta el 50% de la base para sus escritos. Entonces creo que la investigación y la filosofía, por otro lado, también son estudios y acciones importantes en la vida de un escritor, de una escritora.
Excelente. Y coméntanos, durante este transcurso y siendo docente, ¿qué tal la experiencia de no solo llevarle conocimiento a los estudiantes o no solo transmitirles, sino que interactuar con ellos, tener diferentes técnicas, prácticas modernas para innovar y que el joven capte lo que tú le quieres transmitir?
Sí, yo creo que cada época va teniendo sus propios métodos y estrategias y ahora pues con la inteligencia artificial es una herramienta que todos los docentes tenemos que manejar. No hay que satanizarla ni tenerle miedo, sino que más bien estudiarla junto con nuestros estudiantes para ver todas las posibilidades que tiene. Creo en una educación que se va renovando en cada periodo. Trato de renovarme a mí misma como docente también, no repetir lo mismo que di el periodo pasado, variar el tópico de investigación. y hacer uso de herramientas digitales, ¿verdad? Que y virtuales que motivan al estudiante. Yo trabajo en la modalidad a distancia, entonces para mí todavía es más importante poder manejar estas herramientas.
No, qué, qué interesante, mira que si nos ponemos a hablar aquí de educación, el podcast va a ser educativo. Y nos olvidamos de la poesía, pero yo quiero transmitir también que eres poeta. Y sabía que dentro de lo que estaba leyendo, eres también estuviste incursionando en el cine, teatro, en la radio. O sea, sí, hasta en la locución, me imagino.
No, yo creo que son oportunidades que la carrera de letras en la Universidad Pedagógica nos da a los estudiantes, ya que llevamos clases de teatro, llevamos clases de oralidad. Entonces eso nos permite incursionar en el radio, en el teatro, en el cine. Pues es una oportunidad que hubo en la Universidad Pedagógica también, que hicimos la película de Morazán. Y fue una experiencia formidable, Entonces, fabulosa. Miren,
donde nos venimos a encontrar una de las mentes maestras de la película Morazán.
Ojalá que hubiera sido una de las mentes maestras, pero bueno, el haber participado en ella, ¿verdad? También tuve la oportunidad de que en el casting aceptaran a mi hija. Entonces hicimos un papel de madre e hija también dentro de la película. Éramos la esposa y la hija de Morazán. Entonces,
o sea que se sentían familiarizados.
Claro, ¿tá? Claro, y nos apoyamos mutuamente. Sí, muy, bueno, muy interesante.
Me dicen, ¿verdad?, que sos una directora de la editorial Sofos. ¿Qué tal con ese inicio?
Creo que esa otra etapa muy interesante de muchos escritores hondureños y escritoras que al ver cerradas ciertas puertas en el medio, nos hemos visto en la fantástica necesidad, diría yo, de formar nuestros propios sellos editoriales. Entonces eso nos facilita la publicación nuestra y de otros autores que también están en nuestra misma situación. Y de hecho, pues ahora tenemos una asociación de editoriales independientes, creo que vemos más de 20 sellos ahí, y nos apoyamos, tenemos un chat en donde discutimos cosas muy importantes y nos vemos ahora en las ferias del libro en todo Honduras están más nutridas porque vamos casi como asociación. Entonces creo que también es un punto muy importante en el emprendimiento, ¿no?, que hablábamos antes del podcast, porque es el espacio que nos permite también mercadear nuestro producto. Uno sabe sabe menos. Yo me considero un poco nula en eso. Mi hijo, que me ayuda, siempre me regaña porque me dice que regalo muchos libros en la feria. Entonces, creo que nosotros como gremio de escritores y escritoras necesitamos mucho apoyo a la hora de mercadear nuestros productos también.
Melissa, pero fíjate que tú me estás dando unas pautas interesantes, porque nuestro podcast también trata de emprendimiento. Interesante porque nos estás dando las pautas que se han asociado, han creado un gremio, han creado toda una estructura entre ustedes, ha habido apoyo. O sea que tú eres de las mejores amigas de Armando Maldonado, ¿verdad?
Sí, todavía.
También que lo tuvimos en nuestro podcast y te cuento, ¿verdad? También nos comentaba sobre su libro, lo que tiene, los proyectos futuros que tiene y también como creador, ¿verdad? Como CEO de una editorial.
Yo
también
te digo, yo estoy segura que Armando Maldonado es ya, pero igual se va a convertir en uno de los editores más famosos que van a existir en la zona. Él es un tipo completo como escritor, como docente, porque también es docente, y como editor.
Sí, ojalá entrevistemos a un estudiante de Armando Maldonado.
A ver qué va a decir, todo lo contrario. La doña está equivocada.
A ver qué nos dice. Pero sí, eso es lo bonito, porque han creado como convenios, como asociaciones, ¿verdad? El cual están nutriendo y ayudando al crecimiento propio.
Discutimos mucho, ¿verdad?, entre nosotros mismos porque tenemos ideas diferentes, pero también pensamos que en esas diferencias está la riqueza, ¿verdad? Y tratamos de llegar a ciertos acuerdos como equipo también.
Sí, pero al final, después de cuando, como dicen, después de la tormenta, después de la discusión, después del debate,
por supuesto, viene la calma.
Vienen los resultados, vienen las líneas de acción, viene como decir, esta es la ruta que vamos a seguir, así qué es. Libros van a también a publicarse, ¿verdad?
Claro,
claro. ¿A qué autores van a estar apoyando al 100%, porque creo yo que dentro de lo que yo he percibido, son unas personas que les gusta tener el apoyo total a los nuevos escritores, a los que ya también ya tienen un recorrido, o incluso a los que ya tienen prácticamente toda una vida.
De hecho, hace poco, hablando del emprendimiento, tuvimos la segunda Feria Internacional del Libro, que fue promocionada por la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de tener nuestros stands y promocionar nuestros productos. Y ahora en noviembre viene ya la Feria de San Pedro Sula también, que la organiza el escritor Giovanni Rodríguez. Ya hay días, solo que no recuerdo los días de la fecha de la feria, pero
bueno,
es en noviembre.
Ahí en el podcast lo vamos a publicar en los estados.
Okay. Entonces,
nos pasan la información.
Les invitamos para que lleguen, para que nos escuchen, para que platiquemos. Va a ser en el auditorio de Unitec, de la Universidad aquí tecnológica. En San Pedro Sula, San Pedro Sula, en noviembre.
San Pedro Sula, en uno de los salones de UNITEC, sí, de la Universidad Tecnológica. Okay.
Y les invitamos para que vayan a ver qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Mucha gente no se entera, piensa que los escritores solo son viejitos que ya están a punto de morirse, que ya están muertos.
Y que escriben para que lo recuerden.
Una vez llegué a una escuela, Arnold Gabriel, y me pregunta, ¿pero usted es escritor y no está muerta? No, les dije yo, hay escritores de todas las edades, ¿verdad? ¿Por qué en Honduras no tenemos esa estrategia de llevar al aula, a la escuela, a la universidad,
ese contacto,
todo el talento,
¿verdad?,
que tenemos en todas las diferentes, wow, artes?
Sí, no, y totalmente de acuerdo. Creo que lo que más sobresale a veces es la música, en cierta forma, ¿verdad?
Cierto.
Pero aún así todavía nos quedamos cortos.
Nos quedamos cortos, tenemos
quedamos
que seguir
cortos,
trabajando,
sí,
en eso.
Melissa, ahora abordemos el tema de la poesía, sí, ¿verdad? Entremos de lleno en la poesía. ¿Cuál fue tu primer, cómo se llama tu primer libro de poesía y por qué lo creaste? ¿Cuáles fueron esas motivaciones que tuviste para decir, hoy, no decir hoy emprendo en la poesía, sí, sino que decir, quiero escribir, transmitir mis poemas?
Casualmente, el primer libro que escribí es el último que acabo de reeditar ahorita. Se llama Color Cristal, y en este año lo hice en una versión bilingüe, en inglés y español. Y es un libro que surgió en el año 2007 con la idea de plasmar todo lo que yo estaba viviendo sobre la realidad nacional, sobre los migrantes, que es un tema tan antiguo, sobre la pobreza, sobre los niños en las calles, sobre la vida de las trabajadoras del sexo, sobre los padres alcohólicos. Las cuestiones de la familia son muy importantes para mí también. Entonces toda esa gama de temas que se resumen mucho en el amor y los problemas sociales me motivaron a publicar este libro, que ya tenía algunos años de estarse gestando, ¿verdad? Creo que el primer libro cuesta más a la hora de salir.
Sí, porque me imagino que lo estuviste como borradores, estuviste borrando, haciendo.
Claro, y en esa época le presentabas un libro a alguien y te lo destrozaba, entonces ya los escritores se echaban un pie atrás, ¿no? Yo decidí seguir adelante a pesar de las críticas, entonces desde ese momento decidí eso, ¿no? Que no iba a haber críticas que me doblegara, sino que iba a seguir mi camino.
Ibas a tomarlo en el buen sentido, aunque ellos...
Siempre, hay observaciones,
críticas, siempre
claro,
que son duras.
Y hay unas que te destrozan y otras que son muy buenas, las dos, sí, son aprovechables.
Sí, pero también depende como el concepto, como lo estás viendo, ¿verdad? Si ves el vaso medio lleno, medio vacío.
Exacto,
también como esté tu motivación personal.
Exacto.
Sobre ello, mira, yo tengo un libro acá, entonces, este es Color Cristal, uh-huh. Este es el que readecuaste actualmente.
Ese es el primero,
o
es
una,
sí,
versión original.
Es el primer libro que escribí, okay, y ahorita está en su versión bilingüe.
Ok, entonces, las personas que hablan inglés, ¿verdad?, ya la pueden adquirir. ¿Estos dónde están actualmente? ¿En qué?
Bueno, generalmente los manejo yo, pero también están en la librería de la Universidad Pedagógica, donde,
okay,
trabajo.
Ok, igual, entonces sí, Melissa Merlo, ¿verdad? También quieren su libro autografiado, sus poemas, también te lo pueden solicitar. Si quieres, pues, te gusta dar el número, ¿verdad?, tus redes sociales también.
Ah, gracias. Bueno, está mi Facebook, Melissa Merlo, también el Facebook de mi editorial, Sofos Ediciones. Cualquiera de los dos pueden comunicarse conmigo y solicitar o preguntar o platicar.
¿Aproximadamente qué precio anda para que tengan una idea?
150, 350 y 200.
350, sí, y 200 lempiras. Súper cómodo, la verdad. Y apoyamos a emprendedores hondureños, a poetas hondureños, a escritores, ensayistas hondureños, ¿verdad? Personas que tratan de crear conocimiento para la educación actual. Para amarte,
la
palabra. Este es otro libro. ¿Este qué tal?
Ah, sí, está un poquito más fuerte quizá. También los temas fundamentales para mí siempre han sido los problemas sociales, las situaciones de nuestra realidad nacional y el amor, pues, sobre todas las cosas.
Sí, y acá estoy viendo que tienes diferentes estilos, obras. Hablas sobre el arte de esconderse en el 2018.
Cuentos.
Uh-huh. Son cuentos. Uh-huh. Y lo que es el arte de esconderse... ¿esos cuentos tú los estuviste creando? ¿Te sentaste?
Sí, creo que la narrativa es un mundo muy aparte, es un mundo enriquecedor, porque si la poesía necesita investigación y mucha lectura, la narrativa todavía mucho más, y estructuras también, ¿verdad?, para crear los cuentos. Y creo que los cuentos quizá puede ser una manera más efectiva también de llegar al público joven. Muchos jóvenes prefieren los cuentos a la lectura, y para mí es un camino aparte de promocionar la literatura y ver la técnica literaria, plantear la realidad social de nuestro país.
Y por último, me gusta este nombre, no sé si es de libro de poesía o sobre una novela, bien. No sé si ya te has lanzado por las novelas.
Sí.
Dice Honduras, Sendero en Resistencia.
Ah, bueno, ese.
Me gusta el título. Sí. Honduras, Sendero en Resistencia.
Es un libro muy querido, muy apreciado, muy conflictivo porque surgió en la época del golpe de Estado. Entonces.
Es un post-golpe de Estado.
Eso, sí, fue de mucho riesgo sacarlo, pero escrito con mucha ternura por muchos poetas. Es una antología de muchos poetas hondureños. Y también había gente que nunca había escrito poesía, pero que para ese momento de ese golpe social tan fuerte, se animó a escribir.
Sí, fue cuando nuestra sociedad hondureña quedó dividida, ¿verdad? Y esperamos que no se vuelva a repetir.
Ojalá que no.
Pero sí, me encanta ese contexto que creo que fue una transmutación, un paso, ¿verdad? De la ceniza que estábamos teniendo en ese momento hacia...
El pueblo resurge.
Hasta sí. Resurgir, ¿verdad? Como un pueblo diferente, un pueblo
y las
distinto.
Artes tuvieron un boom, un resurgimiento en esa época. Y bueno, sí, eso lo dijo Bertolt Brecht, ¿no? En las épocas de opresión el arte surge.
Qué bueno. Melissa, ¿algo que le quieras decir a las personas que te han seguido por estos años?
Bueno, yo en primer lugar un sincero agradecimiento, con toda mi ternura, un abrazo por tomar en cuenta mi literatura, por leer y por comentar, por escribirme, ¿verdad? Que muchos escriben preguntando sobre finales de cuentos y cosas así.
E invitar... ¿Por qué puso eso?
Sí, muchos se enojan. Pero
yo esperaba
acuerdos.
Otra cosa.
Sí, es cierto.
Pero qué bonito.
Invitarlos a que se motiven a leer, principalmente porque la lectura es un crecimiento personal, te ayuda a mejorar tu acervo lingüístico, tu acervo cultural, a crear más conocimiento con causa, ¿verdad? Con investigación. Y es un derecho que tenemos nosotros que nos han quitado con un currículo nacional básico débil en lectura, un modelo económico también que oprime y que no deja surgir el pensamiento crítico. La lectura nos va a llevar a la libertad, eso es lo que tenemos que hacer.
Así es, Melissa Merlo, y no, gracias por el espacio. Sé que no va a ser la primera ni la última vez que nos vamos a ver. Vamos a tener más sesiones, ¿verdad? Dios mediante podamos tener ese espacio, ese tiempo en nuestro podcast y que vengan las bendiciones en este canal, ¿verdad? Para que sigamos transmitiendo ese podcast que va a llegar hacia ustedes, ese podcast que va a ayudarle a transformarse, ese podcast que le va a dar una idea para emprender o una idea para lanzarse en educación o una idea para decir, hoy voy a hacer algo diferente, hoy voy a transformar mi vida. Así que gracias, Melissa, por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Tienes demasiado potencial, creo yo que sos una de las mujeres más prominentes de Honduras, así lo estoy viendo yo actualmente. Con solo conocerte ya estoy viendo que sos una mujer decidida, ¿verdad? Y queremos mujeres así en nuestra nación, queremos mujeres así.
Gracias.
Porque el hablar de que la mujer sea una protagonista en la sociedad hondureña es hablar de esto, es hablar de una mujer que esté consciente de lo que está realizando, que esté consciente de los valores y principios que está transformando a Honduras.
Exacto.
O sea, está siendo una mujer viviente, ¿verdad? Actualmente, pero con causa, con objetivo, con metas, con propósito. Y les das una perspectiva diferente a lo que es ser mujer hondureña. Así que no, de mi parte, gracias por tener esto en nuestro podcast. Más bien nosotros somos los agradecidos, ¿verdad? Y estamos muy, muy honrados de que estés con nosotros. Agradecemos también a Armando Maldonado, que pudo ser el enlace, ¿verdad? Gran escritor también, ¿verdad? Que le recomendamos que también puedan adquirir sus libros, ¿verdad? Le pueden escribir, pueden buscarlo en sus redes sociales como Armando Maldonado o como El Paso, creo que
Mal
se llama.
Mal Paso,
sí se llama su editorial. Mal Paso, así que la pueden buscar.
Mira que nosotros hacemos
Instagram
publicidad nosotros mismos.
Es cierto.
Sin egoísmo.
No, y está bueno. Y qué bueno porque ambos somos enlaces pues de unos de otros.
Así es.
Y el apoyo es constante. Así que gracias, Melissa. ¿Algo final que le quieras decir a tus estudiantes?
No, gracias a vos, Arnold, Gabriel, a nuestra compañera que también está con nosotros.
Detrás de cámara.
Y a todos los podcasters de Voz Dale. Adelante.
¿Y a tus estudiantes?
A mis estudiantes, todo mi cariño.
5 puntos extra, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Melissa, un gusto, un placer.
Gracias.
Nos vemos hasta la próxima.
Gracias.